Buenos días, Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 18 minutos de la mañana del lunes 26 de febrero, Día Mundial del Pistacho, Día de las Hadas.
Vamos a buscar las hadas, todos juntos.
Y Día de los Santos Faustiniano, Porfirio, Néstor, Agrícola y Alejandro. Los tractores vuelven a colapsar hoy en Madrid. Un centenar de ellos salía a las 9 de la mañana desde Arganda del Rey con destino al Ministerio de Agricultura, donde está previsto que se concentren a eso de las 11. Y desde allí emprenderán una marcha hasta la oficina de representación de la Comisión Europea en España, que está en el Paseo de la Castellana. Así que volveremos a estar una mañana más muy atentos a cómo va afectando el tráfico. Y seguimos mirando hacia Valencia, hacia Levante. 10 personas fallecidas. Ese es el balance final del incendio de Valencia, que ha dejado además a 148 familias sin nada. El Ayuntamiento de la ciudad ya ha puesto a disposición de todas estas personas 131 viviendas propiedad del consistorio para que puedan comenzar a rehacer su vida. El problema ahora es el impacto psicológico y emocional que han sufrido quienes evidentemente han perdido a un ser querido, pero también quienes han conseguido salvarse, pero han visto cómo de la noche a la mañana se quedaban literalmente con lo opuesto. Bueno, ¿cómo se sale de ahí? Eso es lo que queremos que nos explique Mónica Pereira, que es psicóloga del Grupo de Urgencias, Emergencias y Catástrofes del Colegio Oficial de Psicología. Bueno, alrededor de 900 personas con discapacidad intelectual se han presentado este sábado pasado a unas pruebas de selección para cubrir 24 plazas en el Ayuntamiento de Madrid. Bueno, vamos a conocer en qué han consistido esas pruebas y qué plazas son las que se ofertan. Y lo vamos a hacer con la ayuda de Antonio Sánchez, que es el director de Planificación de Recursos Humanos del Consistorio madrileño.
Eugenia de Montijo, qué pena, pena, que te vayas de España para ser reina.
Bueno, reina exactamente no, emperatriz. Española y emperatriz de Francia por su matrimonio con Napoleón III. Eugenia de Montijo no solo fue una auténtica influencer del siglo XIX a la que las mujeres de toda Europa imitaban en su forma de vestir, también fue una gran mecenas y una mujer muy hábil que supo manejar bajo mano las políticas de su marido. Esta mañana, gracias al Buenos Días Pasado de Belén Almonacid, vamos a tener la oportunidad de conocerla casi de tú a tú. Con los actores David Fernández y Nerea Moreno sabremos en qué consiste esa paella que están preparando para el próximo domingo en el Teatro Alfil. Y a eso de las 12:30 nos enteraremos del nuevo ranking que han elaborado en el Planeta R de Rubén Ruiz. Bueno, pues como siempre son muchísimos los planes que tenemos de aquí a la una de la tarde, pero hay que empezar por el principio. ¿Y cuál es el principio? Las efemérides de Nieves Ortiz.
Y empezamos mirando atrás y nos situamos en 1958 y lo hacemos además a través del espejo retrovisor. Y es que un día como hoy, de hace 66 años, el Ministerio de Fomento ordenó que todos los vehículos motorizados debían estar provistos en carreteras de estos espejos. El invento se atribuye a una inglesa, se llama Dorothy Levitt, y fue la primera piloto en ganar una carrera de coches en 1903. En una publicación contó su experiencia al volante. Decía, las mujeres deberían colocar un pequeño espejo de mano en un sitio adecuado del coche y elevarlo de vez en cuando para poder mirar hacia atrás durante el trayecto. Dos décadas después de esa idea, se industrializó. También un 26 de febrero, pero de 1982, el mundo del cine lloró la muerte de uno de los actores más carismáticos, Paco Martínez Soria. Mañico de nacimiento, se trasladó de pequeño a Barcelona con la familia, ejerció de dependiente y comercial sin abandonar nunca su pasión, la interpretación. Realizó casi 100 películas, en su mayoría comedias, pero sin duda la que le convertiría en un fenómeno de masas, teniendo 60 añazos, fue La ciudad no es para mí, de Pedro Lazaga, adaptación de una obra de teatro que muestra el contraste del hombre rural que lo borda y la sociedad acomodada de un Madrid a la vanguardia.
¿Está la gran choza? Atocha.
Atocha. Ah, pues esa no es. No, no.
Esta no, esa que tiene mejor vista. A ver,
con
sí,
esto.
Traiga, sí, claro.
Pues ahí estaba con la Antonia en el cuadro, los pollos, en plena Atocha. Fue un hombre de negocios, Martínez Soria, y también productor teatral. Se casó con Consuelo Ramos, una espectadora de teatro con la que llegaría al altar y tener cuatro hijos. Martínez Soria tenía 79 años cuando murió. Y un día como hoy, de 1992, se estrenaba el vídeo musical de Metallica de este tema, Nothing Else Matters, en los estudios de MTV. La balada en español Nada Más Importa es todo un éxito de esta banda y se ha llegado a versionar hasta 40 veces, una de ellas por Shakira. Se incluyó además en varias películas y en una canción para el videojuego de Guitar Hero.
Y aparte de Eugenia de Montijo, a la que, como decía antes, vamos a conocer, ¿sí?, dentro de un rato. Buenos días, pasado Belén, ¿a quién recordamos hoy?
Pues mira, el creador de un imperio de la moda a partir de una prenda que solo buscaba ser fuerte y duradera, algo imprescindible para aquellos que sucumbieron a la fiebre del oro.
Joe, ¿qué pasa?
Han encontrado oro en superstición, señora Thomas. Pepitas de oro como el puño.
Levi Strauss, nombre real con el que nació Loeb Strauss, judío alemán, que emigró junto a su familia a Nueva York buscando oportunidades. Y vaya, si lo hizo, vamos, que las buscó y las encontró. Creó en San Francisco una sucursal del negocio textil familiar. La fiebre del oro había comenzado, había negocio, vendía ropa, pañuelos, rollos de tela, ropa de cama. Uno de sus clientes era Jacob Davis, un sastre de Nevada, y gracias a él podemos hablar de los pantalones vaqueros que hoy conocemos. O monos de cintura, como se llamaban en aquel tiempo. El sastre Jacob, también judío, escribió a Levi para hablarle de un nuevo sistema en el que estaba trabajando, pues, para hacer esos pantalones más fuertes y duraderos. Llevarían unos remaches de cobre. Le daba miedo que le robaran la idea, pero no tenía los $68 que eran necesarios para patentar la idea. Así que le pidió ayuda y se convirtieron en socios. Las primeras creaciones las hicieron costureras que trabajaban cada una en su casa. No sería hasta 1880 cuando alquilaron ya un espacio para crear una fábrica propia. El principal producto era el Levi's 501, pero también cosían camisas y monos. El logo no llegaría hasta 6 años después. Dos caballos enganchados a un Levi's tirando en dirección contraria. Una manera de demostrar la resistencia y la dureza de esos pantalones. Y aunque todos identificamos a Levi Strauss con los pantalones, hay que decir que también fue miembro fundador y tesorero de la Junta de Comercio de San Francisco, director del Nevada Bank, de la San Francisco Gas and Electric Company y filántropo. Donó dinero a varios orfanatos y proporcionó fondos para que se pudieran construir ferrocarriles. Hoy Levi Strauss habría cumplido 195 años. Estés donde estés, muchas felicidades.
¿Y qué palabra has elegido para hoy, Clara?
Pues nuestra palabra de hoy es hada.
¡Oh, el día de las hadas!
Si tenéis algún deseo, pues podéis probar. Ser fantástico, que se representa bajo la forma de mujer, a quien se atribuye poderes mágicos. Es la definición del diccionario, aunque también existen hados, pero son un poco diferentes. La palabra hada viene del latín fata, que también tiene el significado de destino, que es destino, pero vamos, con las hadas, que aparecen en la mitología nórdica y también en la griega, en las obras de Ovidio y de Homero y en la celta. Hay multitud de tipos de hadas. Os cuento un poco para que las reconozcáis si os encontráis con una. No vaya a ser que las llaméis por un nombre equivocado.
Que no es y nos conviertan en calabaza.
Exacto.
Bien.
En la mitología gallega y asturiana encontramos las mouras o xanas. También están las lamias de la mitología vasca, que son un poco marinas, parecidas a las sirenas. Un poco más con cola de serpiente que de pez. dan un poquito más de miedo. Y luego están las ninfas de la mitología griega, que son muchísimas. Por ejemplo, las náyades, que son las que habitan los ríos, las nereidas, también del mar, las oceánides, de los océanos, son muy acuáticas, las hadas, hay un montón de ellas, las Amdríades, que están ligadas a un árbol concreto, ellas tienen su árbol específico y nacen y mueren con él. Las sílfides, que son normalmente nos las imaginamos delgaditas, ¿verdad?
Sí, sí.
Bueno, también están las salamandra del fuego. Esta se mete en el fuego y no ni se quema
no
ni
se
nada.
Quema.
Bueno,
bueno,
hay muchísimas, hay muchísimas.
El hada madrina de la Cenicienta no está,
figura,
a mí es la que me gusta,
pero
hombre.
Es que yo creo que tú te puedes inventar tu propia hada, como tú la quieras diseñar, buena, mala, porque las hay de todo tipo. Y cuidado, un consejo, si os encontráis con alguna, no la toquéis porque las hay que muerden.
Lo que me faltaba.
Es lunes, qué bien que es lunes.
Sergio Martín Romo, muy buenas.
Que estamos aquí todos, que es lunes.
Bueno, te veo muy abrigado, es que hace mucho frío en la calle.
No, se nota, el cambio de temperatura. Sigue azotando el viento en la Comunidad de Madrid. Y ahora no llueve.
No, pero
hasta ahora no llueve.
Hay anuncio de nevadas en la sierra, con lo cual el fresquito va a seguir. Bueno, ¿qué me cuentas?
Pues hoy, en la Radio de Oyentes, queremos que compartáis con nosotros esa vez que dejaste o te dejaron una nota, una notita en algún sitio.
Bueno.
Fue, tal vez, esa nota fue escrita en la luna de tu coche y ponía aquello, a ver si lo lavas, asqueroso. Fue tu profesor el que te mandó una nota escrita en la base del cuadro hecho con lentejas, en la que pedí a tus padres que dejaran de hacerte los trabajos manuales.
Sí.
Fue en el buzón de tu casa, en el que había una nota escrita por un vecino que pedía colaboración ciudadana para encontrar su felpudo, que le había desaparecido y tenía un gran valor sentimental. 628-091-117, mensajes escritos o notas de voz a nuestro WhatsApp o al Telegram, lo que más rabia os dé.
Muy bien. Hoy venimos con ganas,
el lunes.
Hombre,
vengo a tope.
Viene a tope, dispuesto a ganarnos con su reto de audiencia visual toda la semana.
Si no gano, que quede muy bien. Que
si no gano, pierdes.
A ver, que,
eso es así.
Que pierda por la mínima, no
bueno.
Por paliza. Bueno, hoy tenemos visual,
Muy visual.
Muy visual. En arroba buenos días OM, en nuestro X Twitter, podréis ver que hay el trocito de una alfombra.
Y una mesa.
Una mesa de color blanco.
Sí.
Y lo que preguntamos es lo siguiente. Aparte de esta alfombra y de la mesilla, ¿hay algún objeto más?
Lo acabas de inventar.
Pues yo qué sé.
Sí, hombre,
no
señora.
Sé. Aparentemente no.
Aparentemente.
No veo nada, Carlos.
Ah, pues mira, está
no
como
veo
cielo,
nada.
Está como cielo de que no hay nada más.
Ah, bueno.
A ver.
¿Y si no, qué más opciones tenemos?
Pues que puede haber un móvil.
¿Un móvil?
Sí, del asesinato, me dicen por
línea. ¿Necesitar gafas?
Sí, un teléfono móvil o un bolígrafo.
Bueno,
a ver, los bolígrafos son pequeñitos algunos,
hombre, y larguiruchos y delgados, sí.
Sí.
Como las sílfides.
Bueno, exactamente igual. Quiero una sílfide para mañana. Bueno, pues...
Hay que
mirar
los ojos.
Hay que mirar. Ampliar un poquito, que se pueda ampliar la foto. Y mirar detalles que te parezcan sombras sospechosas. Bueno, en fin, ¿hay algún objeto más aparte de la mesa y de la alfombra en la foto que hemos puesto en X Twitter, en arroba buenos días OM? A la 1:05 lo sabremos.
Bueno, pues hay que intentar encontrar o un bolígrafo o un móvil. Que no vemos nada, pues votamos
pues no.
A ningún objeto.
¿Vale? Eso es.
Que creemos que vemos un móvil, pues ya está. Que creemos que vemos un boli, pues ya está. No hay boli y móvil al mismo tiempo.
No,
o hay
no.
un boli, o hay un móvil,
o no hay nada.
O no hay nada más. Bueno, pues ahí está nuestra cuenta de X Twitter, arroba buenos días OM. Observáis la fotografía os dejáis un ratito las pestañas,
más bien,
votáis, sí, y a la 1:05, como siempre, Honorato nos dará el resultado final.
Eso haremos.
Dependiendo de si han acertado la mayor parte de los oyentes o no, pues lo dirá con una voz más o menos alegre.
O apagada. Y
o
triste.
Apagada. ¿Te has vuelto a cortar el pelo?
Sí, sí, me lo corto todas las noches.
Pero bueno.
Ceballos y yo hacemos lo mismo, nos cortamos el pelo por la noche.
O eso has engordado. Una de las dos cosas.
Pues prefiero cortarme el pelo.
A lo mejor te ha crecido la cabeza.
Sí.
Durante la noche, el fin
Oye,
de semana.
Con
bueno.
cuidado, ¿eh? Hasta luego, ¿eh?
Bien guapo que está un
adiós,
Honorato.
Adiós.
Hasta luego.
Os quiero. Sweet tea like Arizona. One look and I'm a goner. You're looking at me while they're looking at you. Okay, okay. I know she came in for me. I know she'll get in for free. She got them wrapped around her fingers. Got them down on their knees. She like a wave on the beach. She like 100 degrees. Yeah, she made me a believer. She like heaven to me. Ooh, baby, is it you, baby? Now this party isn't really my vibe. It's cool, baby, I got you, baby, and I know you're leaving with me tonight.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días, Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
El Teatro Real estrena en España La Pasajera, una conmovedora ópera de Weinberg donde el destino atrapa a dos mujeres en mitad del océano. Pasado y presente se fusionan en una espectacular propuesta escénica. 8 funciones del 1 al 24 de marzo. Entradas desde 18 euros en teatroreal.es. Colabora el Instituto Adam Mickiewicz. Teatro Real. Siente la experiencia de la ópera.
El Partido de la Onda con el deporte madrileño.
Hoy, en el Partido de la Onda por el 106 de la FM, tenemos partidazo. El Rayo Vallecano visita Girona. El reencuentro de Michel con el equipo de su alma y en el debut de Íñigo Pérez, lejos de Vallecas. Te lo contamos desde las 8:30.
Síguenos también en la TDT, OndaMadrid.es y Radio Player.
Asesoría Grupo Neopyme, tu asesoría de confianza desde hace más de 15 años, ahora más cerca de ti. Tu empresa estará en las mejores manos. Nuestro personal altamente cualificado se pone a tu disposición desde ya. Infórmate en gruponeopyme.es. Grupo Neopyme, asesoría, gestoría con mayúsculas.
Marcamos noche. Seleccionamos 50% de nacional y 50% de internacional.
Así suena la radio de noche, de lunes a jueves y domingos en las madrugadas.
Onda Madrid Todo Música con Pedro García de Val.
Onda Madrid Todo Música.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Nuestro WhatsApp y Telegram 628-091-117. En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días Madrid, con Eli del Valle.
Esta misma tarde los Reyes de España van a visitar Valencia para solidarizarse con los afectados por el incendio del edificio del barrio del Campanar, en el que perdieron la vida 10 personas. Bueno, a las pérdidas humanas hay que sumar otro tipo de pérdidas, las de todos los residentes que de un día para otro se han quedado sin casa, sin seres personales, sin mascotas, sin documentación y sin recuerdos. Bueno, mientras el ayuntamiento prepara 131 viviendas de nueva construcción, con la ayuda, eso sí, de un montón de empresas privadas que se han volcado para equipar estas viviendas y que estén listas cuanto antes, bueno, pues hay que mirar hacia el impacto psicológico que puede tener todo este asunto en quienes, como digo, lo han perdido absolutamente todo. Nos acompaña ya Mónica Pereira, que es psicóloga del Grupo de Urgencias, Emergencias y Catástrofes del Colegio Oficial de Psicología de Madrid. Doctora Pereira, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿qué importancia tiene que en estos momentos los afectados reciban ayuda psicológica?
Pues la importancia básica que les ayude a entender que todos los sentimientos, todas las emociones y pensamientos que están teniendo en estos momentos están dentro de la normalidad. Muchas veces tenemos pensamientos de tipo culpa, de tipo enfados desorbitados, y eso nos hace sentir que tenemos un problema más allá de la pérdida que hemos vivido. Nosotros les ayudamos a entender la razón de todas esas emociones y esos pensamientos y ayudarles a avanzar en el proceso.
Lo que no es raro es que sufran, por ejemplo, de estrés postraumático, ¿verdad?
Bueno, el estrés postraumático es algo que vamos a diagnosticar más adelante, ¿vale? Ahora, cualquier reacción que las personas puedan tener, cualquiera, por lo más variopinta que pueda ser, es absolutamente normal. El estrés postraumático es ya una patología y hasta pasado un tiempo no se diagnostica y no se considera.
Bueno, ¿qué síntomas pueden presentar las personas que evidentemente cuando ocurre un incendio de estas características y la gente se salva, supongo que el primer sentimiento es de alivio, hemos salvado la vida, pero una vez que uno ya empieza un poco a darse cuenta de lo que ha pasado y se da cuenta de que ha perdido absolutamente todo, es que desde el carnet de identidad, las tarjetas de crédito, la documentación, los recuerdos que son tan importantes, se encuentra con todo, en ese momento, ¿cuál suele ser la reacción más lógica?
Bueno, en el primer momento casi todos tienen una reacción de shock, de imposibilidad de asumir lo que está ocurriendo, ¿no? Es tan impactante que el cerebro no es capaz de procesarlo. Luego, poco a poco, pues empieza esa sensación de incapacidad de procesar, que significa que tengo ataques de ansiedad, que soy incapaz de dormir, que no me puedo concentrar, que me enfado cuando menos me lo espero o tengo ataques de llanto sin una explicación inmediata. ¿Por qué? Porque mi cerebro está intentando entender lo que ha ocurrido y le resulta tan impactante que no sabe cómo responder.
Bueno, ¿cómo se explica esto a los más vulnerables de la familia? Estoy pensando en los niños, en los adolescentes. ¿Qué manera tenemos de afrontar una situación como esta y cómo se lo explicamos?
Bueno, hablamos de niños adolescentes, pero también me gustaría mencionar a las personas mayores,
también,
que son personas más vulnerables por el hecho, sobre todo si llevan mucho tiempo viviendo en la misma vivienda, ¿vale? Por el hecho de que cuando somos mayores casi siempre decimos que solo nos queda el pasado, ¿no? Que ya nos queda menos de futuro que de pasado. Entonces, la forma de hablar con ellos siempre depende del adulto que tengan de referencia, ¿vale? Es muy importante que el adulto les hable con realidad y normalidad de todo lo que está ocurriendo, pero sobre todo con esperanza. Es decir, esto es algo terrible que nos ha pasado, pero estamos juntos y somos capaces de superarlo. Muchas veces para eso necesitan ayuda externa, porque hay adultos que no se lo creen.
Claro, el hecho de que alguien que lo esté necesitando por este suceso no reciba esa ayuda psicológica puede provocar traumas de por vida.
Claro, si ahora mismo no les ayudamos a entender que todo lo que están viviendo está dentro de la normalidad y que tiene una finalidad, es posible que se queden enganchados a pensamientos, a emociones disfuncionales y que a largo plazo eso les impida hacer una vida normal y, como tú dices, desarrollen un trauma.
Claro, porque el miedo es libre y supongo que uno, después de pasar por un trance semejante, ese miedo a que se vuelva a repetir el suceso, a una hipervigilancia constante de todo para ver que es que no sale humo por una esquina o que, claro, eso se puede convertir en una obsesión.
Exacto. Fíjate que lo que más ataca cualquier evento traumático es a la sensación de seguridad que las personas tenemos en nuestro día a día. Ten en cuenta que la vivienda es como nuestro refugio, sí, nuestro lugar de paz, y han perdido eso, con lo cual ellos no tienen un lugar en el que se sientan seguros y tienen que crear uno nuevo. Y ese es el trabajo que tocará en estos próximos meses y años.
Bueno, hablamos de las personas que han sido directamente afectadas por este incendio, pero ¿qué ocurre con los vecinos? Hay otro inmueble de la misma constructora construido con los mismos materiales que el edificio. Claro, esas personas que viven en ese edificio también seguramente van a tener un miedo que se sale de lo que consideramos normal.
Fíjate, no solo esas personas, todos los que hemos visto el evento en televisión. Yeah. De hecho, te diría, esta mañana en el garaje de mi edificio, las puertas contra incendios, que siempre están abiertas y calzadas con un calzador, ellos estaban cerradas. Yeah. ¿Sabes? Todos estamos un poco más alerta en estos momentos y la mayoría de las personas iremos bajando esa alerta porque sentiremos la normalidad. Pero las personas más cercanas, como tú dices, los que viven en una vivienda similar o los vecinos de enfrente, aunque su vivienda sea diferente, van a tener como la sensación más a largo plazo de esta inseguridad, precisamente porque están todos los días viendo el efecto, todos los días viendo ese edificio quemado, ¿sabes? Entonces constantemente me recuerda al peligro.
Claro que sí. Bueno, decíamos que esta tarde van los Reyes a Valencia. Este tipo de actos o de acciones, en este caso por parte de don Felipe y doña Leticia, ¿reconforta psicológicamente de verdad a las víctimas?
Pues te voy a explicar que habrá personas a las que realmente les reconforte y otras que estén en un momento de enfado en el que buscan, el cerebro busca culpabilizar a alguien, busca responsabilizar y muchos de ellos puede que se sientan incluso ofendidos con esta visita. Pero la realidad es que está bien que este tipo de visitas ocurran porque pasado un tiempo van a darse cuenta de ese apoyo. Lo que sí me gustaría reivindicar aquí ahora es que ese apoyo no es de hoy. Es algo que necesitan a largo plazo. Ahora todos los ciudadanos estamos volcados con ellos, pero van a necesitar ese apoyo y esa comprensión mucho más allá de estos primeros días.
Bueno, ¿qué es, por último, qué síntomas, por ejemplo, en los hijos, los más pequeños, qué síntomas nos tienen que alertar de que esa persona está sufriendo un trauma, a lo mejor en silencio, y que realmente necesita ayuda psicológica?
Vale, en estos primeros días todos van a tener síntomas muy alborotados, ¿vale? Pero si pasados 10, 15 días, 3 semanas, por ejemplo, no podemos dormir, los niños no se pueden concentrar, lloran de manera como repentina, sin razón aparente, están enfadados más de la cuenta, todo este tipo de síntomas indican que algo está pasando dentro que hace incapaz a la persona de manejar el día a día.
Bueno,
entonces, lo que de pedir ayuda.
Sí. Bueno, lo que está claro es que lo primero, es decir, conseguirles vivienda, conseguirles esa documentación que han perdido. El Ayuntamiento de Valencia ya se ha puesto en marcha, pero no hay que descuidar el impacto psicológico y emocional que ha tenido no solamente en las personas que vivían en los edificios, sino en los familiares y amigos de las personas fallecidas, que seguramente se estarán imaginando de todo y a lo mejor también necesitan esa ayuda, ¿no?
Fíjate que aquí hay como un doble trauma, ¿no? Una doble herida, porque por un lado está esa pérdida de la vivienda y por otro lado está la pérdida del ser querido.
Claro.
Es un doble impacto, con lo cual lo más probable es que la solución, la resolución de su proceso traumático sea más lenta y más complicada. Necesitarán ayuda para hacerlo.
Bueno, lo importante es ponerse en manos de expertos, es decir, en psicólogos, para que nos echen una mano, porque no todo es material, sino que hay un impacto tremendo dentro, bueno, pues del cerebro de la gente, ¿no? Hay que atenderlo exactamente igual, porque si no podemos tener secuelas de por vida. Mónica Pereira, psicóloga del Grupo de Urgencias, Emergencias y Catástrofes del Colegio Oficial de Psicología de Madrid, le agradezco muchísimo que haya estado con nosotros para confirmar esa necesidad también de ayuda psicológica. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros. Un abrazo.
Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM.
Arranca la tercera semana de protestas del campo, coincidiendo con la reunión de ministros en Bruselas, que va a tratar de buscar soluciones para aliviar a los productores. Enseguida vamos a estar con ellos un día más, lo va a estar Gloria Talavera, pero lo que es evidente es que las tractoradas están provocando, en fin, un caos de tráfico importante, he perdido la cuenta de los días que llevan así. Por lo tanto, vamos a echar un vistazo, lo primero, a cómo están las carreteras de acceso a Madrid a estas horas. Lucía Andújar, DGT.
Muy buenos días. Hasta ahora estamos pendientes de un alcance que se ha producido en la M40 a su paso por Túnez del Pardo en dirección a la carretera de La Coruña y que provoca el corte de un carril. Al margen de esto van a encontrar tráfico lento en la entrada de la A42 a su paso por Parla y las marchas agrícolas ya complican el tráfico en la M208 a su paso por La Serna y en la M300 a la altura de La Póveda. Les pedimos mucha precaución al volante.
Muchas gracias, Lucía. Vamos a echar un vistazo también a cómo se está circulando por el centro de la capital. Charo Alcázar, pantallas del Ayuntamiento. Buenos días.
Hola, muy buenos días de nuevo, Eli. Nos vamos directamente a la zona centro de la ciudad. Parte de esa manifestación de agricultores ya se concentra a las puertas del Ministerio de Agricultura. Es por ello que se van a encontrar ya cortado el paseo de la Infanta Isabel entre las calles Alfonso XII y la propia glorieta del emperador Carlos V. Hay ya tráfico muy denso en la zona. De hecho, los desvíos se están llevando a cabo por el túnel que conecta con las rondas de Atocha y de Valencia. Ténganlo en cuenta para todos los desplazamientos en el día de hoy. Opten por el transporte público. Al margen de esta concentración-manifestación, tenemos que seguir hablando de circulación intensa en la entrada por Avenida de América entre el cruce de la calle Cartagena y Francisco Silvela, dirección María de Molina, y de otros puntos como la calle José Abascal o el Paseo de la Castellana al paso por las plazas de Lima y Cuzco.
Muchas gracias, Charo. Pues como decimos, esos tractores ya han cogido camino hacia el Ministerio de Agricultura, donde está previsto que se concentren, pues nada, en 20 minutos aproximadamente. Desde allí, como decía antes, van a emprender una marcha hasta la oficina de la representación de la Comisión Europea en España, que está en pleno Paseo de la Castellana. Así que hay que volver a estar muy atentos a cómo se va a poder circular hoy. Gloria Talavera, tú estás ya con los agricultores. Buenos días.
Sí, buenos días. Estamos en el Paseo de la Infanta Isabel junto al Ministerio de Agricultura y desde las 9 de la mañana hemos visto ya congregados a centenares de agricultores. Se van sumando. La idea es que lleguen hasta aquí esos tractores que, como tú decías, entraban desde Arganda. Miguel Padilla es el secretario general de COAG, una de las organizaciones que ha convocado esta gran protesta con agricultores, pero también con ganaderos, pescadores que han venido de toda España.
Sí, efectivamente es una manifestación que está dentro del calendario que hicimos las tres organizaciones en acción conjunta y, bueno, responde a una de ellas de ese calendario hoy aquí en Madrid, que efectivamente, como bien decía, esperamos una presencia importante de agricultores, ganaderos y también se han unido los pescadores. También hay tractores con el fin de que se va a visibilizar. Yo creo que se va a visibilizar hoy de forma importante la realidad que tenemos en la actividad agraria.
Los tractores todavía no han llegado, ¿no? Vienen a paso lento desde Arganda, decíamos, porque lo que está previsto es que esta marcha arranque a las 11 de la mañana de aquí.
Eso es, sí. Arrancaremos a las 11 si no sucede nada. E iremos al edificio de la oficina de las comunidades y allí es donde dejarán los tractores y haremos, digamos, las palabras finales de lo que es la manifestación.
Concentración allí que se va a prolongar hasta las 3 de la tarde, por eso atentos los conductores y también algunos usuarios de la EMT, porque hay líneas cortadas también de diferentes autobuses. Miguel Padilla, y se hace además esta protesta coincidiendo con la reunión que los ministros de Agricultura tienen en Bruselas.
Sí, efectivamente, se ha programado hoy 26, como bien decía, se celebra el Consejo de Ministros de Agricultura, donde van una serie de propuestas, de reivindicaciones que venimos haciendo en los últimos meses y yo tengo la esperanza de que va a salir positivo, en el sentido de que van a asumir de que efectivamente se equivocó el giro de la política europea y habrá modificaciones en cuanto a lo que hoy se presenta.
Así que son optimistas ante ese encuentro, ¿no? Se buscarán soluciones, piensan. Son optimistas, digo, ante esa reunión.
Sí, en principio sí. En principio somos optimistas, lo que no sabemos luego es el resultado. Pero tenemos que ir siendo optimistas al menos en la presentación de lo que se ha reivindicado y ver qué es lo que sale al final.
¿Con qué se conforman? ¿Con qué soluciones se van a conformar?
No, conformar no. Primero tenemos que ver qué es lo que aprueban y después valorar.
Pues muchísimas gracias, como decíamos, Miguel Padilla, que es el representante de COAG. Esta convocatoria también la han realizado Asaja y UPA. Y por aquí decíamos, con agricultores, ganaderos, pescadores venidos de toda España, muchísimas banderas, mucho ambiente, como estáis escuchando. ¿De dónde vienen ustedes?
De Jumilla.
Y la reivindicación, la misma que hemos escuchado estos días, ¿no?
Sí, unos precios justos para el campo, poder defender nuestro trabajo e intentar paralizar las exportaciones de terceros países, que son los que están complicando las cosechas y nuestra salida de productos.
¿Cómo están las cosas en Jumilla? ¿Cómo están las cosas en Jumilla en cuanto a la agricultura?
Muy mal, con la sequía y con las producciones tan bajas, muy mal, muy mal.
Han venido, decíamos, acompañado de muchos familiares, de muchos compañeros del campo, ¿no?
Acompañado de todo el gremio y de toda la comarca.
¿Cómo viene el ambiente ahora mismo aquí en Atocha? ¿Se esperaban esta convocatoria que fuera así mayoritaria?
Bien, bien, con fuerza, intentando remontar todo el mundo las reivindicaciones.
Pues como decíamos, Eli, la convocatoria todavía no ha arrancado. Están aquí concentrados entre el Ministerio de Agricultura. La idea es que parta a las 11 de la mañana, camino del Paseo de la Castellana. En el número 46 harán la concentración final. Allí también van a dirigir unas palabras a todos los que se han desplazado desde diferentes puntos de España. Hay muchos autocares también en la zona y, como decíamos, la movilidad complicada, tanto para los que se tengan que circular en autobús, pero también, por supuesto, para los que utilicen el vehículo privado.
En fin, que lo dicho, tenemos que seguir, Gloria, muy atentos a cómo va transcurriendo esa tractorada. Pídenos paso cuando lo creas oportuno. Gracias.
De acuerdo, Eli, hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días, Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
El Teatro Real estrena en España La Pasajera, una conmovedora ópera de Weinberg donde el destino atrapa a dos mujeres en mitad del océano. Pasado y presente se fusionan en una espectacular propuesta escénica. 8 funciones del 1 al 24 de marzo. Entradas desde 18 euros en teatroreal.es. Colabora el Instituto Adam Mickiewicz. Teatro Real. Siente la experiencia de la ópera.
Hoy es el día.
Curiosidades,
anécdotas,
fechas para recordar,
temas de sociedad,
cultura,
libros,
espectáculos,
gastronomía e historia.
Hoy es el día con Javier Algarra.
Los viernes a las 11 de la noche en Onda Madrid.
¿Necesitas guardar tus muebles en espera de nueva vivienda o reforma? Confía en Estebaranz. Llevamos los contenedores a tu casa para una mínima manipulación. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. Desde siempre a tu lado.
Porque los toros son cultura, son arte, son espectáculo.
Y ahora en Onda Madrid, los toros vuelven a ser radio y vuelven a ser domingo.
Los domingos de 11 a 12 de la noche tienes una cita con Javier Fernández Mardomingo en el Toril de Onda Madrid.
Pretty Woman, el musical, en el Teatro EDP Gran Vía. Vive la experiencia musical del año. La Pretty Locura ha llegado. Entradas ya a la venta en gruposmedia.com.
Mary Kate, Mary Francis, ¡rápido!
Buenos Días Madrid en X. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Qué bueno volar y qué bueno vivir. Y qué bueno, qué bueno.
Cerca de 900 personas con discapacidad intelectual se han presentado este sábado pasado a una oposición para conseguir una plaza en el Ayuntamiento de Madrid. Los que consigan superar las pruebas se convertirán en la segunda promoción de personas de este colectivo que van a pasar a formar parte de la plantilla de los servicios municipales. Bueno, nos acompaña ya Antonio Sánchez, que es director de Planificación de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Madrid. Señor Sánchez, muy buenos días.
Muy buenos días, Eli.
Bueno, entendemos que si esta es la segunda promoción, la primera ha sido o fue en su momento un éxito.
Sí, en 2021 publicamos el primer proceso selectivo para personas con discapacidad intelectual y efectivamente se incorporaron en 2022 los primeros 32 compañeros como funcionarios de carrera y bueno, este año vamos con el segundo, con la segunda promoción. En este caso se trata de 24 plazas y lo que sí está claro es que el Ayuntamiento de Madrid va a seguir convocando estas plazas dirigidas específicamente a personas con discapacidad intelectual. Forma parte de una política de continuidad nuestra y no hay que desconocer que las personas con discapacidad tienen 8 de cada 10 no tienen acceso al mercado laboral, ¿no? Yo creo que las administraciones públicas tenemos una responsabilidad muy clara en este sentido.
Desde luego que sí, además la ley marca que tiene que haber una serie de plazas que estén destinadas precisamente a personas, bueno, de colectivos muy muy vulnerables. No sé cuántas personas se presentaron a la primera promoción, pero desde luego en esta segunda que se presenten 900 personas con discapacidad intelectual para 24 plazas, a mí me ha llamado mucho la atención, son muchísimas personas.
Son muchas personas, pero yo creo que más bien habría que poner el acento en la continuidad, ¿no? En que primero fueron 32, ahora son 24, ya tenemos aprobadas 19 plazas adicionales por la oferta de empleo público del pasado mes de diciembre y la siguiente convocatoria incorporará esas 19 plazas más las plazas que se aprueben en el 24. O sea que efectivamente nos gustaría que fueran muchos más, pero también hay que tener en cuenta que hay que incorporar a estas personas en aquellos destinos en que pueden hacerlo bien, en que pueden sentirse cómodos y bueno, pues eso también conlleva un proceso de incorporación, ¿no? De aclimatación y tiene que ser progresivo.
Bueno, sabemos que las pruebas son, por un lado, teóricas y, por otro lado, han sido prácticas. ¿Cómo se han adaptado precisamente para que estas personas, bueno, pues lo tengan fácil tanto en la comprensión como en la ejecución de las pruebas?
Claro, pues empezamos con los temarios, que están, el contenido de los temarios están colgados en nuestra página web, ¿no? Y además están en lectura fácil y a disposición de todos los candidatos, garantizando una igualdad absoluta. En segundo lugar, es importante la adaptación de tiempo, porque son 70 minutos para contestar a 25 preguntas. Ten en cuenta que en un examen análogo ordinario serían 70 minutos para 70 preguntas. El cuadernillo está realizado específicamente para que en lectura fácil, también para facilitar la comprensión y para que pueda ser corregido luego de manera mecánica. Y desde luego pues, tenemos un equipo de personas que colaboran cuidando estos exámenes, que se trata de muchas más personas de las que habitualmente colaboran en los procesos ordinarios.
Bueno, ¿cuándo se sabrán los resultados?
Bueno, en breve se sabrán. Es cierto que tenemos que cumplir algunos trámites porque puede haber llamamiento extraordinario todavía por personas que justifiquen su ausencia. Hay un trámite de alegaciones y recursos, pero aproximadamente en mes y medio o dos meses sabremos quiénes son las personas que han aprobado este examen.
Bueno, también llama bastante la atención, señor Sánchez, que de los casi 900 candidatos, prácticamente la mitad son hombres y la mitad son mujeres, ¿no? Ha sido como muy paritario.
Sí, no es común, ¿eh? En la media de nuestras oposiciones normalmente son muchas más mujeres que hombres. En este caso es verdad que es bastante paritario. Y te diría que otra peculiaridad de este examen es que la media de edad es inferior a la habitual y que también pues, se presentan mucho más. En un proceso ordinario estaríamos en una se presentaría en torno al 45% de los opositores convocados, mientras que en los procesos de discapacidad intelectual la presentación ha sido de más del 60%.
Bueno, hace unos días hablábamos de un servicio que ha puesto en marcha también el Ayuntamiento de Madrid, que es el mentoring, donde funcionarios, digamos, con mucha experiencia, bueno, guiaban a los nuevos funcionarios. ¿Esto también va a ocurrir con estas personas?
Por supuesto. Tenemos un servicio específicamente dedicado a acompañarle, especialmente en los primeros meses, a que se aclimaten. Hay también una formación de sensibilización dirigida a los que van a ser sus compañeros y desde luego no los dejamos solos.
Bueno, cuando hablábamos de 24 plazas, que son las que se van a cubrir, las que van a cubrir estas personas, ¿qué tipo de plazas son? ¿Qué trabajo más o menos van a tener que desarrollar quienes aprueben estas pruebas?
Sí, mira, se trata de funciones de vigilancia, custodia de oficina, funciones propias de conserjería, de ujier, de portero, en dependencias administrativas municipales y también en instalaciones deportivas.
Bueno, hay por otro lado, ya fuera de estas pruebas, es verdad que el Ayuntamiento de Madrid también tiene talleres de formación y empleo dirigidos a personas que se han quedado sin trabajo, ¿no? Con este mismo problema, con esta discapacidad intelectual.
Sí, realmente se trata de una actuación coherente dentro del programa Madrid Talento, ¿no? Por un lado hay prácticas para personas con discapacidad intelectual, este es el cuarto año en el que acogemos alumnos en práctica provenientes de la Fundación Hazañas. Y por otro lado, también, en colaboración con la Agencia para el Empleo, organizamos talleres de formación y empleo para 15 personas que se van a incorporar con nosotros para conseguir su incorporación en el mercado laboral a través de la formación en alternancia.
Bueno, por último, señor Sánchez, yo creo que hay que mandar un mensaje a todos aquellos que finalmente no consigan pasar las pruebas. No tienen que preocuparse, ¿no? Quiero decir, aparte del disgusto del momento, como nos ocurre a todos cuando nos pasamos un examen, va a haber nuevas promociones y quienes se han presentado en esta y no hayan superado las pruebas podrán volver a presentarse en próximas convocatorias, supongo.
Por supuesto. Pueden estar seguros que Madrid Talento va a continuar convocando plazas dirigidas específicamente a este colectivo. Así que quienes no tengan suerte en esta ocasión podrán volver a intentarlo en breve.
Bueno, pues una vez que ya están que estén repartidas las plazas, volveremos a hablar de esta idea y de esta oposición, de estas promociones que está poniendo en marcha el Ayuntamiento de Madrid para ayudar a este colectivo, el de las personas con discapacidad intelectual. Antonio Sánchez, director de Planificación de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Madrid, enhorabuena por la iniciativa y muchas gracias por haberla compartido con nosotros.
Muchísimas gracias, Eli. Ha sido un placer.
Un abrazo.
Las madrugadas de sábado a domingo a las 12 de la noche, el tiempo se para en Onda Madrid para disfrutar sin prisas de una buena conversación.
¿Puedo contar una anécdota?
Sí, hombre.
Que ser
sí,
como
Lolita. Bueno, lo bueno que tenemos aquí es que tenemos tiempo.
Tiempo para aclarar las cosas.
Cuando yo ya conocí a mi chica y tuvimos hijos, ya mi vida se había pacificado bastante después de haber estado cabalgando a lomos de la noche madrileña durante muchos años. Ya había, me había bajado
del caballo.
Sí, bueno, no me entendáis mal.
Porque la radio es el medio más adecuado para disfrutar del placer de charlar.
Ha sido un placer, la charla que hemos mantenido.
La regadera, además, ¿qué nombre mamá me ha indicado para Buñuel y todo esto?
Muy surrealista, ¿verdad?
La regadera, algo más que una entrevista. Con Isabel García, regadera, en Onda Madrid.
Bueno, pues hay que ver lo que ven los oyentes. Yo no sé lo que están viendo en estos momentos en nuestro reto de agudeza visual, Carlos.
Alguno está viendo cosas que no existen.
¿Ah,
¿eh?
Sí?
Sí, sí,
¿una
sí.
que dice? ¿Una vaporeta en la imagen o qué?
No sé, no sé, pero a ver, que lo hemos dicho claramente. Mm. Hay una alfombra, hay una mesa de
eso
color
está
blanco,
claro.
muy simple, sí, además, que es que tiene las dos patitas y la parte de arriba. O sea,
sí, no podemos decir lo mismo de la alfombra.
La alfombra es un poco más...
no es.
No, tiene más dibujitos, tiene más estampados. Bueno, a ver, es una alfombra.
Ah, ¿en serio?
Yo no la pondría nunca en mi casa, porque esta es de las que tiene pinta de ponerse oscurita.
Ah, sí. Bueno, sí, tiene un fondo blanco.
Al ser blanco...
bastante delicado.
Vamos, ahí cualquier cosa se transforma en mancha.
No, y luego resulta que con el estampado que tiene se te cae un boli y a ver cómo lo encuentras. O se te cae el móvil y lo pierdes entre los floripondios.
Sí, sí, sí. ¿No? Había por ahí una persona que decía que veía unas llaves. No hay unas llaves.
A lo mejor sí.
No.
Y no te has enterado tú.
He estado con la lupa toda la mañana mirando y no hay, no. Hay unas llaves, ¿vale?
Bueno, que nos diga dónde las ve.
Sí, me ha dicho dónde y no. Es un dibujo de la alfombra, no son unas llaves. No empecéis a ver cosas que no hay.
No.
Vale.
Puede haber un móvil.
Un móvil.
Puede haber un bolígrafo.
Eso es.
O puede que no haya nada.
Nada aparte de la alfombra y la mesa que ya damos por descontado.
Bueno, ¿qué están votando los oyentes?
Bien, a esta hora la opción más votada es que no hay nada.
Ah, bueno.
63%.
Muy bien.
Un móvil ve el 25%.
¿En serio?
Sí, oye, en serio, sí. En serio,
no
completamente.
Está mal, la cuarta parte de los oyentes.
Y un 13% ve que hay un bolígrafo.
Bueno, pues hay que seguir echando vistazos a esa alfombra a ver qué es lo que encontramos.
Claro.
Arroba Buenos Días OM es nuestra cuenta X Twitter. Ahí está esa fotografía con un trozo de alfombra con una mesa. Y hay que examinar muy bien dibujito por dibujito a ver si encontramos un móvil, un bolígrafo o no encontramos nada.
Correcto.
Puede ocurrir cualquiera de las tres cosas.
Las tres cosas son posibles.
Exacto.
De hecho, por eso son opciones, porque si no diría, venga, esta no la votéis, que esta no.
Bueno, pues no, si creéis que veis algo, votáis por lo que veis. Y si creéis que no veis nada, pues votáis que no hay nada más. Y de aquí a la 1:05, fíjate, si queda rato para que den vuelta los porcentajes.
Pues queda 1:56.
Bueno.
Es que estaba esperando a que fuera y 59.
Me encanta. Bueno, a la 1:05, como siempre, conoceremos la respuesta correcta. Mientras tanto, hay que votar a ver
jugarse
si ganamos a Carlos
café,
un día más.
Querer que me quiten el sueldo, estas
por
cosas
ejemplo,
que sois tan malos. Que
oye, decir, qué buena idea. Te podemos quitar un porcentaje del sueldo cada vez que pierdas.
Mira, el 0,00001. Os dejo que me quitéis.
Bueno, con el pastizal que cobras, no está mal el
está
ahorro.
Está lo que
esta
va a cobrar
casa.
El señor este, el Mbappé, que va a venir al Madrid, y luego segundo yo.
Y luego tú, exactamente. Sí. Arroba Buenos Días OM, entráis, observáis, jugáis con nosotros. Si os apetece, votáis por la respuesta que creéis que es la correcta y a la 1:05 resolvemos.
La solución.
¿Te parece bien?
Sí,
¿no?
Sí, muy bien.
Pero de aquí a entonces vuelves.
Vuelvo.
De aquí ratillo vuelves.
Vuelvo.
Bueno, ahora los que llegan son nuestros compañeros de los servicios informativos. Los escuchamos y enseguida volvemos los de las 10 del Buenos Días, Madrid.